Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con la ausencia de Canadá, Estados Unidos y México podrían firmar convenio bilateral de comercio. El drama de los migrantes venezolanos tras las medidas restrictivas impuestas en la región. Informe especial con nuestra enviada al Ecuador, Celia Mendoza. Banqueros en Estados Unidos encaran la problemática de la corrupción y el lavado de dinero procedentes de Venezuela. Y las elevadas temperaturas sin precedentes en California alarman a los científicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin Canadá en la mesa de negociaciones, Estados Unidos y México buscan zanjar sus diferencias comerciales en pro de un acuerdo comercial, hecho que para muchos significa el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tal como se lo conoce.
Las conversaciones para la renegociación de un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos continúan, aunque la firma del mismo parece incierta.
La idea es hacer lo que podamos para terminar este acuerdo lo más pronto posible.
El ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dio estas declaraciones antes de entrar a una reunión con el canciller de su país, Luis Videgaray, para una nueva jornada de trabajo con funcionarios estadounidenses.
Es mejor tener un buen tratado que tener algo rápido.
México y Estados Unidos arribaron a la quinta semana de acercamientos para renegociar las bases del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con la ausencia de Canadá. Así lo decidió el presidente Donald Trump, quien asegura que Canadá impone tarifas aduaneras muy altas a su país. El representante comercial estadounidense comentó hace una semana que existen avances bilaterales para lograr un acuerdo, pero la respuesta de Trump fue:
si no tenemos un gran avance, no haga el trato. Si no puede hacer el trato correcto, no lo haga.
De lograrse la modernización del TLCAN, la Casa Blanca debe notificar al Congreso su intención de firmar el pacto, aunque la ausencia de Canadá podría congelar la actualización del acuerdo entre las tres naciones. La otra opción abierta es la creación de un nuevo tratado comercial entre México y Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El acercamiento entre El Salvador y China es visto con reserva por legisladores estadounidenses. En entrevista con La Voz de América, la viceministra de El Salvador dijo que esta apertura hacia China no representa una amenaza para las relaciones con Estados Unidos.
China y El Salvador han anunciado el martes la apertura de relaciones diplomáticas entre los dos países después de que la nación centroamericana cortara relaciones con Taiwán. Esa ha sido una nueva victoria para la superpotencia asiática que siempre ha considerado a la pequeña isla como parte de China. La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Evelyn Marroquín, de visita en Washington, explicó qué logrará su país con esa apertura.
Lo que estamos buscando es ampliar nuestro abanico de oportunidades, de posibilidades, para sacar al país adelante.
El Salvador ha sido el tercer país hispanoamericano en los últimos 2 años que traslada sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Taiwán condenó la decisión como un acto chino para aumentar la presión sobre la isla, que se considera independiente. Para Marroquín, la reacción de Taiwán es algo normal y todos los países han tenido que hacer lo mismo para instaurar relaciones con Beijing.
Continental lo hizo los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy fuerte con China continental.
De hecho, Estados Unidos no ha aceptado la decisión de El Salvador y diversas autoridades han expresado preocupación por la posible influencia del país asiático en la región. Tanto que el senador Marco Rubio declaró que la medida ha sido un grave error y que dañará las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. Sin embargo, la viceministra subraya:
tenemos una relación bilateral con ellos de respeto, ¿verdad?, de confianza, de solidaridad. Y en ningún momento esta decisión va, desde nuestra perspectiva, a afectar los compromisos que ya tenemos con Estados Unidos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Más adelante, dramática situación de migrantes venezolanos y lo que inquieta a banqueros internacionales sobre Venezuela.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Crucé la frontera caminando y de ahí pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
Las historias de los migrantes venezolanos en su travesía en busca de un mejor futuro contadas en primera persona. Conozcamos a sus protagonistas en esta serie especial de La Voz de América en busca de la esperanza. No se la pierda desde el 27 de agosto en todas nuestras plataformas. Las nuevas medidas migratorias para los venezolanos que buscan ingresar a Ecuador desde Colombia han generado una significativa reducción de personas que llegan a la frontera. Esto en medio de protestas contra su llegada lideradas por pobladores locales.
Café, café, café.
Vendiendo café en la frontera colombo-ecuatoriana, pasó su cumpleaños Marco Camacaro, lejos de sus hijas de 11 y 12 años, quienes siguen viviendo en Barquisimeto. Este venezolano llegó hace 8 días a Ipiales, en territorio colombiano, con el objetivo de cruzar a Ecuador y llegar a Perú. Su esperanza, conseguir recursos para que sus niñas tengan alimentos en su mesa.
Es duro, todos los días, todos los días. Uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá? Sí, sí hay sentimiento de culpa.
Él piensa que su sacrificio es necesario, pero tras un año y medio de vida en Arauca, Colombia, este sentimiento creció al trasladarse aún más lejos de su familia al llegar a Ipiales, pues allí también aumentó la incertidumbre sobre su futuro estatus migratorio.
No pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y el porque no tengo el pasaporte, porque en Venezuela no lo están entregando. Ya tengo 2 años y medio esperando por el pasaporte.
Lugares como estos hoy están vacíos después de meses durante los cuales miles de venezolanos dormían en colchones con sus pertenencias esperando entrar a Ecuador. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementara una medida que exige la presentación de pasaportes para poder entrar al territorio ecuatoriano.
Por los puntos oficiales ya no se ve mayor flujo de ingreso de venezolanos, pero esta no es la única entrada posible, le contó a La Voz de América Juan Carlos Flores, habitante de la zona fronteriza.
Al no tener el pasaporte, pues obviamente pasan por los pasos clandestinos, la frontera, donde hay poco control policial, poco control migratorio, y la idea de ellos es pasar, como de lugar, pasar la frontera.
Flores agregó que la presión por parte de las comunidades locales, quienes rechazan el ingreso masivo de venezolanos al territorio de su país, se ha incrementado y no por falta de solidaridad. Detrás de sus manifestaciones que presionan la implementación de medidas que controlen la masiva inmigración de venezolanos, existe otra razón.
Lo primero que, pues, cuando le reciben a las personas, trata de brindarle su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero. Pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio.
Esta situación ha obligado a algunos venezolanos a retornar, pero la mayoría decide insistir en la búsqueda de otros caminos, como Marco Camacaro. Lejos de los suyos, prefiere arriesgarlo todo para sacar adelante a quienes dejó atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Rumichaca, Ecuador.
Celia Mendoza está en la frontera entre Colombia y Ecuador para observar de primera mano la situación de los migrantes venezolanos. Celia, ¿cuáles son las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Ecuador y las consecuencias para los venezolanos?
Así es, Belén. Esta mañana se implementaron nuevas medidas. Se militarizó esta frontera, se pusieron policías, así como miembros del ejército. Las autoridades nos indican que para ellos es fundamental mantener la seguridad. Sin embargo, en horas de la mañana vimos como muchas de estas personas se les estaba pidiendo su pasaporte antes de entrar a este punto donde normalmente se lleva a cabo ese proceso de verificación de documentos y también de asistencia por parte de organismos internacionales. Pero se espera que esto cambie durante las próximas horas en esta situación extremadamente fluida y donde los ánimos cada vez aumentan más.
Celia, muchas gracias. Una realidad que ha llevado a los países de la región a tomar medidas restrictivas hacia la migración venezolana y que ha elevado las alarmas en los organismos multilaterales. Mantener las fronteras abiertas para los venezolanos que huyen de la crisis es el pedido de la ONU a los países de la región en respuesta a las últimas medidas migratorias restrictivas adoptadas por algunas naciones del continente.
Ante la masiva partida de venezolanos hacia otros países debido a la crisis política y social que atraviesa esa nación, tanto la ONU como la Organización Internacional para las Migraciones instaron a los países de la región a colaborar con los millones de ciudadanos que están viviendo fuera de su país.
Desde el Parlamento venezolano, el legislador opositor Carlos Valero agradeció la preocupación de la ONU al tiempo que denunció que los venezolanos a nivel internacional están desprotegidos en materia consular.
Estamos hablando de algo así como el 10% de nuestra población que ha tenido que desplazarse de manera forzosa debido a la crisis económica.
El presidente de la nación caribeña, Nicolás Maduro, criticó nuevamente a las personas que se han ido del país por supuestos ofrecimientos falsos de la denominada derecha.
Terminaron lavando poseta, terminaron como esclavos y mendigos. Y yo le tiendo mi mano a esa juventud del plan Vuelta a la Patria y le entrego ese plan a ustedes, jóvenes, para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra.
El abogado y legislador del Parlamento del Mercosur, José Gregorio Correa, por su parte, alertó y respaldó la petición de la ONU y todos los organismos internacionales sobre la oleada migratoria de venezolanos.
Las Naciones Unidas le hacen un exhorto a los países fronterizos con Venezuela a que las mantengan abiertas, a que le presten la mayor colaboración, atención a los venezolanos que se desplazan. Y nuestra solicitud es que no sea solamente a los países fronterizos.
Estas manifestaciones se dan luego de que países sudamericanos como Perú y Ecuador han anunciado restricciones a los venezolanos que buscan una vida mejor. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos continúa las pesquisas a empresarios venezolanos sobre lavado de dinero y con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades federales han confiscado propiedades millonarias en Florida que están a nombre de presuntos testaferros.
La red de corrupción a partir de sobornos y lavado de dinero, al parecer vinculadas al gobierno de Venezuela, sigue bajo investigación federal. Una averiguación que se desarrolla en Miami ha logrado confiscar numerosas propiedades millonarias, de acuerdo a documentos oficiales, inmuebles lujosos, como un apartamento localizado en la exclusiva Torre Porsche, estaban a nombre de terceros. Y precisamente, la figura de testaferros venezolanos advierte a la banca sobre un riesgo latente al que se le dedica mucha atención, como lo indica Daniel Gutiérrez de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida.
Por ejemplo, dineros que lleguen de personas individuales que estén mandando dinero a ciertas compañías, lo cual nos ha exigido a nosotros revisar nuestro database, nuestros portafolios y cerciorarnos quiénes son nuestros clientes y qué relación tienen específicamente con el gobierno de Venezuela.
En el caso conocido como los bolichicos, las autoridades han agregado más nombres a la averiguación, entre ellos el de Mario Enrique Bonilla Ballera, supuesto testaferro de familiares cercanos al presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro, por su parte, ha desestimado de manera continua las investigaciones que se desarrollan desde Estados Unidos, calificándolas de un ataque del imperio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, desconfianza financiera ante criptomoneda venezolana y altas temperaturas ponen en riesgo la vida marina.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Expertos en la bolsa de valores y monedas virtuales desconfían del petro. La moneda virtual de Venezuela que da como garantía a sus compradores petróleo aún no extraído.
La inversión en moneda no física requiere de aún más confianza que inversiones en acciones de la bolsa por la naturaleza de las transacciones, afirman los expertos. El petro, como explica Andrew Hawley, director de investigaciones de Mosaic Research, es respaldado por un petróleo que aún no ha sido extraído.
Es muy poco probable que alguien que tenga un petro realmente pueda obtener petróleo devolviéndole el petro al gobierno, porque como mencionamos, el petróleo aún está en el suelo.
Una moneda que, dice el mandatario venezolano, ayudará al país a recuperarse de lo que considera la guerra económica.
Como criptomoneda del sistema nuevo venezolano, vamos a convertir al petro en la referencia, en el anclaje para el movimiento de toda la economía, fundamentalmente para el movimiento de la fijación de salarios y precios.
Pero expertos hacen énfasis en que el petro es una moneda fiduciaria, no una criptomoneda, por lo que no es comparable con Bitcoin o Ethereum.
A diferencia de una moneda fiduciaria, que es una moneda emitida por un gobierno, las criptomonedas son creadas por individuos o empresas. Es básicamente una forma de dinero privado que las personas crean para realizar transacciones entre ellos en sus computadoras.
Esto genera incertidumbre respecto a que salarios y precios estén anclados a su valor, pues las transacciones con monedas digitales son de alto riesgo y se suman niveles de confianza, como señala el corredor de bolsa Andrés Moreno.
Venezuela es un país incumplido en pagar su deuda externa. Entonces, pues, va a sacar una moneda respaldando algo que también en cualquier momento lo pueden incumplir.
El verdadero valor del petro queda ahora sujeto a revisión, dadas las nuevas medidas monetarias aprobadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Esta semana en Foro, la situación de los migrantes venezolanos en busca de un mejor futuro fuera del país y el impacto en la región de la masiva migración. Gonzalo Abarca nos acompaña para darnos más detalles. Gonzalo, adelante.
Belén, fíjate que desde 2015, 1.600.000 venezolanos han salido de su país en busca de un mejor futuro. Están buscando precisamente algo que no tienen en su país: seguridad, estabilidad económica y, por supuesto, más estabilidad social. Pero por otro lado, el hecho de la masiva inmigración que en este momento se está dando está causando, para muchos analistas, una inseguridad social y económica en la región. Eso es lo que estaremos analizando con expertos Adam Isaacson de WOLA, la oficina de América Latina en Estados Unidos, y Carlos Becchio, director político de Voluntad Popular en Venezuela. Celia Mendoza con testimonios desde la frontera y también nuestro compañero Jorge Agobián con más testimonios y hablándonos del especial que será presentado la próxima semana aquí en La Voz de América. Belén.
Gonzalo, muchas gracias. Imperdible foro esta semana. Y sígalo usted también a través de todas las plataformas informativas de La Voz de América. Las temperaturas del agua en la costa de California están superando cifras récord este verano. Mientras los bañistas disfrutan de las aguas templadas, los expertos advierten de los peligros que conlleva para la vida oceánica.
Bañistas y surfistas en Huntington Beach se sumergen en las últimas semanas de verano disfrutando de un océano pacífico más templado de lo normal.
Está bastante caliente, probablemente supera los 20 grados. Está bien porque ni siquiera necesito llevar un top.
En San Diego, la temperatura superficial del agua alcanzó los 26 grados a principios de mes, el mayor registro desde hace 102 años, que fue superado pocos días después. Los bañistas parecen disfrutar de las cálidas aguas, pero la científica Clarissa Anderson advierte que está dañando la vida marina y la cadena alimentaria.
Esas temperaturas no son necesariamente buenas para el ecosistema, que no está acostumbrado a temperaturas altas prolongadas.
Anderson admite que no saben la causa exacta del aumento de temperaturas, pero empiezan a tener indicios que responden a los gases de efecto invernadero.
Sabemos que las predicciones regionales sobre el impacto del cambio climático se están cumpliendo.
Mientras los científicos continúan estudiando la correlación entre las temperaturas del mar y de la tierra, la doctora Anderson cree importante que la población se eduque e informe sobre el clima y los sistemas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, herramienta para asistir a personas con discapacidad y una iniciativa para promover carreras tecnológicas entre mujeres.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un huracán de categoría 4 se aproxima a las islas de Hawái y amenaza a la población. Las autoridades han advertido a los residentes que busquen refugio y adquieran provisiones hasta para 2 semanas. El huracán Lane ha causado intensas lluvias y fuertes vientos. Inspirado por su hermana, un diseñador ha creado un controlador de juego único llamado Milo para ayudar a las personas con discapacidad a mejorar su aptitud mental y su destreza.
Jess Searley, de 25 años, tiene un tipo de parálisis cerebral por la que siempre ha tenido problemas con la tecnología portátil. Pero este controlador esférico algún día podría hacer que los accesorios y los juegos sean más accesibles. Se llama Milo. Además, fue diseñado por su hermano, Billy.
La idea es que Milo puede ser un sistema de terapia ocupacional a la vez que un ejercicio divertido y atractivo, y no se considera algo que alguien tenga que hacer, pero con el que alguien quiere involucrarse.
Inspirado por la historia de su hermana, Billy, ahora graduado de Loughborough Design School, construyó el prototipo en su último año. Se conecta a un teléfono inteligente o tableta a través de Bluetooth. Tiene 5 botones luminosos a su alrededor y un giroscopio y acelerómetro incorporados que responden al movimiento durante los juegos.
También le hablas, lo escuchas y puedes rotarlo, girarlo, sacudirlo y todo este tipo de cosas que involucran la mayor cantidad de información sensorial posible.
Si bien Milo fue diseñado para mejorar la aptitud mental y la destreza, Jess dice que podría hacer que los juegos sean mucho más inclusivos.
Bueno, es como si estuvieras en terreno mutuo. Supongo que todo el tiempo juegas algo como esto, porque es fácil de sostener y de usar y practicar un juego, todo a la vez.
Billy Searley ahora está buscando inversores potenciales que lo ayuden a desarrollar su prototipo en un producto terminado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una iniciativa de 2 hermanas recién graduadas del colegio busca promover carreras profesionales en los campos de la ciencia y la tecnología entre las mujeres.
Con el propósito de interesar a más niñas y adolescentes en los campos de la programación y robótica, Cindy Shi, una joven recién graduada de la secundaria y próxima a ingresar en la universidad, decidió dedicar su verano y parte de su tiempo libre a crear una fundación para que más mujeres estudien carreras profesionales en estos campos.
En Sparkit Robotics enseño a las chicas a programar usando la robótica. Creo que es muy importante que las chicas lo hagan porque es una forma innovadora e interesante de programar.
Esta organización se encarga por 2 semanas de enseñarle a niñas entre 10 a 15 años a cómo programar un robot. Este robot es específicamente programado para que vayan por una ruta específica y puedan llegar a una serie de obstáculos que tienen que pasar, todo con la utilización de una aplicación especial y su habilidad en las matemáticas.
Porque cuando programas el robot, tienes que saber qué tan rápido va el robot, cuánto tiempo quieres que vaya el robot y juntos, qué tan lejos quieres que vaya el robot.
Además, aprenden a decodificar para así solucionar cualquier error en la programación.
A veces son precisos, pero a veces no son tan precisos. Entonces, cuando lo programamos, tenemos que intentarlo muchas veces.
Cindy y Wendy Shi enfatizan que las carreras del futuro están todas relacionadas con la ciencia y que se necesitan en ellas más mujeres para diversificar y producir tecnología de una manera más eficiente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland.
Arriesgados clavadistas participan en una particular competencia en Noruega. Los participantes saltan desde un trampolín de más de 10 metros de altura en posición horizontal y con el cuerpo rígido en lo que algunos llaman una zambullida mortal. Les informó Belén Mora.